Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Radio Cultura presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1136.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Hoy vamos a volver sobre este tema tan importante para el campo y la ciudad, que se refiere a lo que podríamos llamar la reforma energética. El cambio de sistemas generadores de electricidad en el mundo, determinado por una serie de factores, sobre los cuales no vamos a entrar inmediatamente ahora, sí dentro de un rato. Y a ese respecto, quiero señalar que la energía eólica, en el año 1923, realizó o alcanzó unos récords en producción, realmente notables, que inspiran una esperanza y una expectativa ciertas acerca del posible desarrollo. Este tema, sin embargo, no es algo absoluto porque está condicionado por una cantidad de circunstancias de otro orden, políticas, económicas, técnicas. Ya aquí ha estado varias veces el doctor Héctor Ruiz Moreno, que es el gerente general de la Cámara Eólica Argentina, y hoy lo tenemos otra vez. Afortunadamente vamos a hablar de este tema con él, que es una de las mayores autoridades. Okay. Héctor, bienvenido una vez más a Valores del Campo.
Fernando, muchísimas gracias por esta nueva invitación. Para mí es un placer hablar contigo y hablar con todos tus oyentes en este espacio que es tan interesante en forma actualizada. Así que a tu disposición para lo que creas que podamos explicar y contribuir.
No creo, sino que sé. Y lo que sé también es que, lo que dije recién, ¿no?, que ha habido verdaderos récords en la producción de un año a otro, ¿no?, de energía eólica. ¿Sí? ¿Cuáles son estos récords? A ver, explícanos.
La verdad es que los récords se manifiestan en ciertas oportunidades, en oportunidades puntuales, a través de la entrega de una mayor cantidad o volumen de energía, que no lo vamos a transformar en números específicos, porque si no tendríamos que explicar adicionalmente qué significan esos números, pero lo cierto es que en el 2023 ha habido por lo menos 4 récords importantes de entrega de energía, de energía eólica específicamente, porque como vos sabés y ya lo hemos comentado en otras oportunidades, la energía eólica por ahora es la que lidera en materia de generación de energía eléctrica, es la que lidera las energías renovables. Los récords han sido entre un 15 y un 20% de la entrega de energía en términos de lo que constituye la matriz eléctrica en la Argentina, compuesta por energía térmica, energía nuclear, energía hidráulica y el conjunto de las renovables. En orden a su participación, ha habido puntualmente en algunos meses del año porcentajes de ese volumen de energía entregada que osciló entre el 15 y el 20% del volumen entregado en una oportunidad determinada, que en realidad son megavatios hora entregados en un momento puntual, semanal, que registra CAMMESA y así lo publicita. CAMMESA, como algunos saben, no tienen todos por qué saberlo, es la compañía de la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico en la Argentina. Es la que administra todas las transacciones y es la que administra el despacho eléctrico del sistema interconectado nacional. Así que sí, efectivamente, lo que tú dices es verdad. Yo creo que esos récords se van a ir multiplicando, no solamente por el crecimiento de la matriz renovable, sino porque la intermitencia de estas energías renovables, básicamente la eólica y la solar, que como vos sabés, la eólica de noche no entrega nada, no produce nada,
Claro.
perdón, la fotovoltaica de noche
Sí.
no produce nada y la eólica, en determinados momentos del día, sobre todo de noche, también deja de funcionar. Ahora bien, desde el punto de vista técnico y por la vía de la complementariedad con otras actividades industriales, como pueden ser las baterías, el almacenamiento, etcétera, etcétera, esa intermitencia respecto de lo que es una central térmica o de lo que es una hidráulica o de lo que es una central nuclear, esa intermitencia cada vez va a ser menor, cada vez va a ser menor. En Estados Unidos ya se trabaja complementariamente y en China también. Y como la producción de esta energía es muy barata, bueno, en este proceso de transición energética va a ir naturalmente desplazando a las energías alimentadas por combustible fósil, digamos,
En este
o
momento,
por el mismo
aparte de
gas.
esa situación objetiva que estás planteando, hay una situación un tanto del momento, ¿no? Quizás, bueno, quizás no sé, porque estoy refiriéndome a la guerra de Ucrania, que ha traído un aumento del precio del petróleo, la necesidad que tiene Europa de buscar otras fuentes de combustible, no estar expuesta a lo que le provean eventuales enemigos. Todo eso está gravitando en la política de desarrollo de la energía eólica.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. El encarecimiento de los precios del combustible, del fuel, del gas, todos los combustibles que tienen, digo, bueno, petróleo, el fuel es un derivado, todos los combustibles que tienen origen en lo fósil, esos precios con motivo de la guerra de Ucrania, pero no solamente de la guerra entre Ucrania y Rusia, sino con los conflictos de Medio Oriente, los precios oscilan, o con todos los conflictos que hay en el mundo, si vos querés, en África, los precios del combustible objetivamente se incrementan y eso, digamos, beneficia la competitividad de las energías renovables, ¿no? De las energías limpias. Que dicho sea de paso, es importante destacar que siendo el precio un factor de competitividad hoy por hoy excluyente o, digamos, decisorio, la verdad es que la tendencia mundial y los compromisos asumidos por la gran mayoría de los países en el mundo, incluso la Argentina, hace que indefectiblemente el camino sea el de las energías limpias. Y adicionalmente a esto, nosotros quizás todavía lo vemos con menor intensidad, pero Europa y Estados Unidos, sobre todo Europa y Estados Unidos, no tanto los asiáticos, van a poner barreras pararancelarias de tal manera que todos los productos que hayan sido manufacturados o producidos con combustibles fósiles estén alcanzados con aranceles importantes, medianos o importantes, y no así los productos que se originen en, digamos, manufactura alimentada por energías limpias, ¿no? O
Es
sea, que
decir,
este proceso.
la huella de carbono se va a detectar y va a dar
Exactamente,
lugar
la huella de carbono. Pero te hacía hincapié en Estados Unidos y en Europa, no tanto en Asia, porque no voy a decir el país, pero en charlas o seminarios institucionales en donde participan casi todos los países del mundo, productores o generadores de electricidad o de energía, hay algunos países de Asia a los cuales se les ha preguntado, pero señores, ustedes tienen todavía una intensidad trascendente en el uso del carbón. Y el carbón es un elemento, es un mineral que es el más perjudicial en materia de dióxido de carbono. Entonces, ¿cuándo van a empezar a descarbonizar? Esa era la pregunta, y la respuesta era: primero vamos a carbonizar y después vamos a empezar con el proceso de descarbonización. Así que si vos querés, este segmento de humor patentiza todavía una realidad existente en el mundo muy fuerte, muy
Humor
fuerte.
negro en todos los sentidos, por el
Sí,
color del
bueno.
carbón, del petróleo y por la carga de ironía que
Pero,
trae.
claro, pero es un dato de
Porque
la realidad lo que te quiero decir,
el
¿no?
argumento de ese país, que creo que todos nos damos cuenta cuál es que ellos no tienen que meterse en la descarbonización, porque los que carbonizaron son otros, son las potencias de Europa y Estados Unidos principalmente. Pero claro, poner como condición primero carbonizar es
Bueno.
escaparse del fondo del asunto.
Y lo escuchás muy seriamente. Es increíble, pero es así.
Claro que el carbón, desde otro punto de vista, no tiene el valor político del petróleo. Ya se ha visto, empezando por la crisis del petróleo de los años 70, qué consecuencias internacionales terribles tuvo. Una de ellas fue el endeudamiento internacional por la aparición de los petrodólares, que en realidad fueron un gran golpe inflacionario en la economía mundial. El endeudamiento también es siempre una forma de inflación. Las consecuencias que trajo aquella política petrolera fueron trascendentes y puede repetirse en cualquier momento si no hay energías alternativas al petróleo.
Sí, la verdad es que estos procesos en geografías y en economías tan diversas, valga la redundancia, son procesos muy disímiles, ¿no? ¿Cómo decirte? Estados Unidos claramente y Europa lo mismo, en esa equivocación estratégica de depender del ducto ruso para la provisión de petróleo y gas, bueno, los ha obligado a modificar en muy pocos años y demostrando una destreza tecnológica envidiable, el cambio de una matriz a otra, ¿no? Todavía en proceso, pero lo están haciendo a una velocidad increíble. Estados Unidos, bueno, como tiene reservas propias y qué sé yo, y es un país más grande, digamos, hoy por hoy, tecnológicamente la primera potencia del mundo, lo hace como más fácil, pero en lugares como África del Norte, Australia, Nueva Zelanda, Sudamérica, las realidades son bastante diversas, ¿no? En Sudamérica, en donde todavía hay carbón, petróleo y gas en volúmenes abundantes y digamos, con proyectos de extracción multimillonarios, lo que significa divisas muy importantes para estos países, el proceso de transición energética, que básicamente, para que los oyentes entiendan, la transición energética no es otra cosa que la introducción de las energías renovables en este proceso de, algunos dicen desplazamiento, otros dicen confrontación con las energías fósiles. En realidad es un proceso de complementariedad, ¿no? Yo te sustituyo, pero no te afecto los saldos exportables, y vos en este proceso de sustitución podés exportar tanto gas como petróleo, además del consumo interno, que todavía hasta el 2050 será muy importante. Y ese saldo exportable que te queda porque no importás energía de otros países, porque la recibís o se recibe del sector de energías renovables, ese saldo se puede exportar e ingresar las divisas al país en forma importante, ¿no? De
Además,
hecho, yo creo.
en ese aspecto me parece que se debe tener en cuenta, principalmente con el petróleo, que el petróleo tiene muchos otros usos fuera de ser combustible. Para la industria plástica, por ejemplo, sigue siendo fundamental como siempre.
Sí, bueno, a ver, y la I más D. La investigación y desarrollo que se aplica tanto para la industria eólica, fotovoltaica, biomasa, etcétera, etcétera, que se aplica en términos de investigación, de ver sus derivados. Lo mismo pasa con el gas y con el petróleo. Obviamente, allí también se aplica este principio de investigación y desarrollo, y se van encontrando, como vos bien decís, otras aplicaciones u otros usos para la cual esta actividad sigue siendo muy necesaria. Pero eso lo entendemos todos, eso lo entendemos todos y tiene toda la lógica. Ahora bien, si vos te pones como protagonista del mundo a visualizar la problemática del cambio climático, la respuesta es clara y absoluta. Con independencia de las economías regionales y de los usos derivados, cualquier uso derivado que tecnológicamente sea más puro por aplicación de la investigación y el desarrollo va a seguir siendo fósil y va a seguir carbonizando, en menor medida, pero lo va a seguir haciendo. No hay todavía una definición tecnológica que diga el petróleo no carboniza, o el petróleo, o el gas, no, todavía no existe. Y los compromisos mundiales para aventar el efecto invernadero, para evitar el efecto invernadero, es la aplicación irrestricta de las energías renovables verdes, no de baja emisión, las verdes, las absolutamente limpias, que son la fotovoltaica, la eólica, la biomasa, algunas hidráulicas, etcétera, etcétera. Entonces, son escenarios diferentes, ¿no? Las necesidades económicas de los países que todavía tienen muchos años de extracción, versus la necesidad mundial de ir a la producción industrial de servicios y agropecuaria absolutamente limpia. Bueno, estos son los escenarios que confrontan y que de alguna manera, como yo te decía antes, debe aplicarse este principio de la complementariedad para que el proceso siga su curso, ¿no?
Así es,
Para que te des una
profesor.
idea, para que tengas una
Paradigmáticamente
idea así en términos.
son diversos, pero va a haber un tiempo, quizás largo, no se puede saber eso, de convivencia, que donde van a tener también que confluir en la organización del consumo de la energía mundial. No,
Es la
siempre ha sido, sí, el automóvil
transición
iba a
energética.
andar por las calles de las ciudades, iba al lado de carruajes conducidos por caballos. Eso duró décadas. Esto va a durar más tiempo, me parece, porque son cuestiones económicas más importantes, pero están vinculadas también a educación. Recuerdo una observación bastante atinada acerca de que en la actualidad, en las estaciones de servicio, se espera que haya mecánicos. En el futuro tendrá que haber electricistas. Y supongo que habrá un periodo en que habrá quienes presten uno y otro servicio. Pero después las cosas irán
Ah,
definiéndose.
sí.
Siempre, siempre ha sido así. La historia universal lo demuestra.
Sí, claramente. Estamos viviendo todo un proceso a nivel mundial con distintas intensidades en función de las economías regionales, pero estamos viviendo un proceso que me parece que es inevitable y que no tiene vuelta. Hoy estaba leyendo en el diario, pero el otro día lo estaba escuchando en un noticiero importante de la televisión. Vos viste que los americanos miden y evalúan absolutamente todo. Siempre inmediatamente te sacan un análisis de determinada cosa. Estaban
Vicio y su
comentando.
virtud.
Sí, la cantidad incremental de accidentes aéreos, no necesariamente letales y absolutamente mortales, pero la cantidad de accidentes aéreos que hay en términos de turbulencias y tiempos inestables para volar, y que lo atribuyen al proceso del cambio climático. Claramente. Bueno, y uno lo nota, vos y tu audiencia, que es gente de campo, con preocupaciones o intereses en el campo, también lo notan con los procesos de sequía, y después de la sequía, las inundaciones. Antes te estoy hablando 30 años atrás, 20 años atrás, no sé, eran procesos más previsibles. Llovía en determinados meses del año, hacía frío en determinados meses del año, hacía calor en determinados. Un marco más o menos previsible. Hoy es una cosa que no. Estas
Va
inundaciones en
rotando mucho
Brasil.
todo eso hoy día. E inclusive están percibiendo los cambios en la temperatura del mar. pero es más
Absolutamente.
sensible, sí, más sensible todavía, porque la temperatura de la atmósfera está regida parcialmente por esta, por esto del mar.
Sí.
Una noticia reciente también es que se ha detectado que las bases de esas masas de hielo que están en la costa antártida han comenzado a resquebrajarse en el fondo. Y al producirse ese resquebrajamiento, va a generar, aparte de los bloques irán navegando sin rumbo, un peligro para la navegación, traen un cambio de temperatura del agua. Ese cambio de temperatura del agua marina significa una cantidad de otros efectos. Es decir, el cambio climático no lo podemos prever en todas sus características. Yo creo que hay una exageración en cuanto a la confianza en que se pueden tomar medidas que lo impidan. Si el cambio climático viene con tanta fuerza, hay que más bien pensar en una adaptación. Evitar, por supuesto, que se amplíe, ¿no? Junto con él sus efectos.
A ver,
Pero
Fernando, yo no sé cuán al tanto está tu audiencia de estos compromisos internacionales firmados en París, en la COP 26, en la COP 28, esta última en Qatar. A ver, no es que sea una cuestión previsible. O digamos, poco estudiada o poco comprobada. No. Hay estudios absolutamente serios que predicen, digamos, con las variaciones temporales lógicas y razonables, pero que predicen que si no se hacen determinadas cosas en determinado tiempo, van a ocurrir otras en determinado tiempo de tal manera, y que no solamente afectan la vida de las zonas urbanas, sino que afectan la vida en las zonas rurales, en el mar, en los lagos, en el norte, en el sur. Lo tienen perfectamente estudiado, establecido, y lo que es difícil es acordar a nivel mundial una estrategia consolidada a través de las energías limpias para estabilizar la pérdida, el degradamiento o la suba de la temperatura. ¿Por qué? Porque las economías regionales y las necesidades soberanas de países o de regiones, con sus intereses creados, impiden que este desarrollo de la descarbonización o del efecto invernadero se consolide de una forma homogénea. Y esto es lo que sucede. La Argentina
Ahora,
no, no,
en el
la,
orden político, los países muy celosos de su soberanía, evidentemente con estas energías alternativas tendrían que estar contentos porque se afirma esa soberanía. En vez de depender de importaciones, por ejemplo, de combustible, aprovechar su sol y su viento.
Pero sí, es verdad. Lo que pasa es que la mayoría de los países no tienen esa capacidad de implementar estas energías limpias de la noche a la mañana.
De luego.
No te olvides que estos parques solares o eólicos requieren de una inversión muy, pero muy importante, inversiones que se amortizan en 20, 30 años y que requieren financiamiento externo.
¿Qué
Es decir, el
son?
proceso.
Explícanos qué son los parques eólicos.
Bueno, los parques eólicos, a ver, vamos a partir de un concepto. ¿Dónde se produce la energía? ¿O dónde se fabrica la energía? La energía eléctrica, perdón, ¿no? La energía eléctrica se fabrica, por llamarlo de alguna manera,
Sí, está
o se
bien.
produce en centrales térmicas, centrales hidráulicas, centrales nucleares, parques eólicos, parques fotovoltaicos, centrales de biomasa, etcétera, etcétera, que son lugares en donde por un camino o por otro se produce a través de turbinas energía eléctrica que desciende o se direcciona desde esas centrales al sistema interconectado nacional que distribuye la energía en las diferentes regiones, en las diferentes ciudades, en los diferentes sectores urbanos o suburbanos, a través de redes de transporte y de distribución, administrado todo eso por CAMMESA, que como te dije antes, es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico. Ahora bien, cada una de esas centrales, térmica, hidráulica, nuclear, eólica, etcétera, 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 tiene un proceso de fabricación de la energía eléctrica diferente. Algunos necesitan, por ejemplo, las centrales térmicas, que son las que vos podés ver acá en Buenos Aires, Central Puerto y Central Costanera. Vos viste que en el puerto se ven unas centrales, una con torrecitas, dos torrecitas, ese Central Puerto y otro más al sur,
Son postales de Buenos Aires.
hay postales de Buenos Aires y otra todavía más al sur, que es Dock Sud. Bueno, ahí se produce energía eléctrica a través de turbinas, la energía eléctrica siempre es a través de turbinas, pero esas turbinas son alimentadas por calderas y esas calderas consumen o gas o fuel. Esas calderas en las centrales térmicas inyectan digamos, el vapor necesario para mover la turbina a través de las calderas que son calentadas, por utilizar un término vulgar, por el fuel o por el gas que activa los quemadores y los quemadores activan la caldera y la caldera produce el vapor que mueve las turbinas. Esas son las centrales térmicas. Las centrales nucleares tienen un proceso similar, pero a través de el proceso nuclear, que yo no te lo podría técnicamente describir más allá de lo que todos conocemos. Los únicos que no tienen las únicas centrales que no tienen este proceso de digamos, este aporte térmico a partir de combustibles fósiles, son los parques eólicos con los molinos. Los molinos son movidos por el viento, mientras que en las centrales térmicas y nucleares las turbinas son movidas por vapor y temperatura, producto de combustibles que carbonizan. Los parques eólicos, las turbinas se mueven por el viento. Y los parques solares, la generación de energía es a través de la radiación del sol sobre las famosas planchas solares que a través de un proceso de radiación producen la energía eléctrica. Entonces, para hacerlo sencillo, el parque solar, que como vos lo ves, son infinidad de plaquetas dispuestas, dispuestas de tal manera que siguen con movimiento el sol y los parques eólicos con el viento y el movimiento de los molinos, producen el movimiento en las turbinas, en los eólicos y la radiación en los solares, a consecuencia de lo cual los parques eólicos producen electricidad y los solares lo mismo. Es mucho más fácil entender el proceso del parque eólico que el proceso de la radiación fotovoltaica, porque la radiación fotovoltaica es un proceso de radiación térmica que se volatiliza y va produciendo a través de transformadores la energía que se vuelca en el sistema interconectado. En el parque solar están los famosos molinos, que son torres de 100, hoy tienen más o menos 130 metros de altura. Arriba de esa torre está un aerogenerador, que es una turbina. En general las producen, por lo menos acá en la Argentina, la mayoría de las turbinas son o Vestas o Nordex o chinas, que pueden ser de Goldwing o de alguna, también General Electric hay algunas. Esas turbinas que están instaladas arriba de las torres no se mueven por ningún combustible. Es decir, no tienen un proceso que quema gas o que quema fuel, que alimenta el vapor, el agua, el vapor de en las calderas, y ese vapor sale y empuja la turbina. No, lo que mueve la turbina, en lugar del vapor producido por fuel o gas, lo que mueve la turbina es el viento. Y en la Argentina, en la Patagonia, no así en términos de radiación. En términos de radiación, estamos en el mejor promedio mundial de radiación. En el caso del factor de viento, somos el número uno en el mundo. Los factores de viento en la Patagonia, que se grafican con un número, yo te digo 53, 55, 60, bueno. Es un número con el que se grafica el factor de viento. En materia eólica, la Argentina es la que tiene el mejor factor del mundo. Y ese viento, que es absolutamente descontaminante, es el que mueve las palas de los aerogeneradores, y al mover las palas de los aerogeneradores, el aerogenerador produce la electricidad de la misma manera que por movimiento se produce la electricidad en las centrales térmicas. La verdad que no sé si he sido muy claro,
Sí, has estado
pero
clarísimo,
he tratado de
estás clarísimo.
graficar.
Sí. Y se destaca también por qué es superior en cuanto al aspecto de contaminación.
Sí, claro, sí, obviamente.
La
Hoy en día.
ingeniería actual ha acuñado una expresión, sistemas basados en la naturaleza, para referirse a métodos anticontaminación de la atmósfera, anticalentamiento global. Y todos se creen que es el camino más indicado, es decir, encontrar en los mismos fenómenos naturales la causa para controlar errores introducidos por el hombre o situaciones generadas por la misma naturaleza. Porque no hay que olvidar que lo que llamamos efecto invernadero, en su mayor parte, es producción de la naturaleza. La producción humana es acumulativa, eso es lo que pasa también, ¿no? La naturaleza las maneja de una manera cíclica. En cambio, los aportes humanos han ido quedando y entonces
Ahí está
sumándose. Sí, es una diferencia.
la clave, ¿no?
Claro. Pero
Ahí está
se
la
ve
clave,
que
la mano del hombre.
los sistemas basados en la naturaleza son los más eficaces para evitar los errores basados en la técnica.
Cuando el hombre actúa sobre la naturaleza, aún utilizando los elementos naturales que aporta la naturaleza, produce un quiebre en los ciclos de la naturaleza, por acumulación, como vos decías, o por diferentes utilizaciones, que hace que ese proceso natural se desvirtúe. la utilización de los combustibles fósiles, la utilización de diferentes tipos de producciones industriales, bueno, producen un desequilibrio que no es el querido por la naturaleza, y al producirse ese desequilibrio, bueno, en forma sintética y sencilla, contribuyen al efecto invernadero.
Claro,
Pero yo
desde
te
el punto de
diría,
vista, si pudiéramos ponernos en el punto de vista de la naturaleza, ¿no? Algunos juristas creen que sí, por eso han inventado los derechos de la naturaleza, que están incorporados incluso a algunas constituciones de ciertos estados, ¿no? Pero supongamos que la naturaleza es una señora que de pronto están haciendo esto de la contaminación, no sabe cómo sacárselo de encima. Va de alguna manera a purgarse de eso. Es decir, la naturaleza no va a sucumbir respecto de la contaminación que le incorpora el hombre, va a reaccionar. Bueno, y esas reacciones son las que estamos temiendo ahora. La suba del nivel del mar, una de tantas, ¿no? Es una reacción contra alguno de los efectos de la contaminación atmosférica, pero es una reacción misma de la naturaleza. Por eso es previsible también dentro de un orden natural. Tanto para
sí.
adaptarse como para evitarlo en la medida posible.
Bueno, yo creo que todos estos procesos sobre los cuales estamos hablando de las energías limpias y los diferentes vectores que las energías pueden llegar a producir, como es el caso del hidrógeno, el día que realmente se pueda llevar a la práctica. Estoy hablando de la Argentina,
Sí.
se pueda llevar a la práctica en un volumen representativo y exportable la producción del hidrógeno en los términos que sea, vía amoníaco o el vector que fuere, el proceso energético va a ser absolutamente diferente al que es ahora, ¿no? Porque el hidrógeno va a servir para todo, para absolutamente todo, va a sustituir las otras energías, el vector hidrógeno, digo, ¿no? Va a pasar a ser un elemento de la matriz energética mundial insustituible, porque es inagotable, así como lo es el viento, el hidrógeno está y no se agota y va a sustituir todo, la movilidad, la industria, va a afectar absolutamente todo. Faltan unos cuantos años y falta todavía un cierto desarrollo tecnológico, para hacerlo más visible, para hacerlo almacenable y para hacerlo exportable. Todavía no se tiene muy en claro si va a ser a través del amoníaco o si va a ser a través de algún otro elemento susceptible de ser como se dice, almacenado y viable de ser exportado, exportable. Pero el hidrógeno ya es una realidad. Aquí en la Argentina, en el sur de la Patagonia, hay una fábrica que hace ya muchos años que está, en una escala todavía más chica, que a través de la electrólisis y el parque eólico que alimenta el proceso, ya está produciendo hidrógeno almacenado en términos de amoníaco, pero no en las cantidades todavía necesarias como para abastecer, digamos, la matriz energética nuestra o como para exportarlo. Para la Argentina, el día que se resuelvan todas estas cosas y que el hidrógeno se pueda procesar e industrializar, va a ser dada la potencialidad eólica que tiene la Argentina, va a ser una cosa
Está muy
Increíble,
vinculada
sí.
la energía con el hidrógeno a la eólica, ¿verdad?
Sí, porque es la eólica, es la energía eólica a la que le es más fácil producir el efecto de electrólisis, que es donde se separan las moléculas del hidrógeno y del agua. Perdón, del hidrógeno y el oxígeno, y tenés que estar cerca del agua para que también el proceso sea técnicamente, perdón, económicamente viable. Tenés que estar cerca del agua. La costa argentina tiene unos vientos fantásticos, razón por la cual lo ideal es que ese proceso de electrólisis se produzca a través de la energía eólica por los factores de viento que hay en las costas. El cablecito, en vez de inyectarse en el sistema interconectado nacional, se conecta a unos tanques enormes en donde se produce el proceso de tanques de agua, ¿no? En donde se produce el proceso
¿Has
electrolítico
superado
y
ya
de ahí sale este producto que te
la
digo.
etapa de ensayo? ¿Todo esto? ¿Hay un
Mira,
principio de aplicación en algún sitio?
bueno, todavía en la Argentina, yo te diría, a nivel de proceso, de entrega de energía, todavía estamos, no te diré en pañales, pero en una etapa muy, muy inicial. Yo te estoy hablando de esto para la Argentina requiere de por lo menos 8 o 10 años, como para que el proceso sea viable y sea almacenable y sea exportable. Es un proceso que como mínimo va a durar eso. Yo te hacía la referencia de esta fábrica en el sur. Porque esta fábrica en el sur, a una mucho menor escala, mucho menor escala industrial y viable económicamente, ya hace algunos años que lo está produciendo. El molino genera electricidad por el viento, los tanques están cerca del mar, toma agua del mar y la purifica. Entra un cable, en vez de la electricidad que produce el molino de viento, enviarle al sistema interconectado, va al tanque o a los tanques de agua. Ahí se produce la electrólisis. Esa electrólisis divide las moléculas, separa las moléculas, se toma la del hidrógeno y ese hidrógeno a través de un proceso que por ahora es el amoníaco, pero hay otros. Se puede almacenar y se puede utilizar como un elemento limpio para producir energía eléctrica. Y por ahora son los parques eólicos los que claramente están a la vanguardia de este proceso.
Se ve
Pero
que hay una combinación
todavía falta
ideal
mucho,
entre la
mucho.
energía eólica y la electrólisis del agua.
Sí. Pero digo, es un futuro que hay que ir escuchándolo y hay que ir visualizándolo porque va a ser un cambio radical de la matriz energética en el mundo, ¿no?
Y no hay que quedar
Radical, ¿eh?
atrasados
Radical.
como nación.
Sí,
Ahora,
sí.
te iba a preguntar, posiblemente sea por su pequeñez territorial, pero en algunos países, especialmente Dinamarca, la proporción de energía eólica que se utiliza es muy alta. Creo que en Dinamarca es la mitad de la energía eléctrica.
Sí. Bueno, es por lo que vos decís. Dinamarca, Noruega, han desarrollado el famoso proceso de parques offshore, y hoy por hoy lideran, digamos, no solamente tienen parques eólicos onshore, pero por la dimensión de su territorio, como vos bien criteriosamente apuntás, han tenido la necesidad de expandirse hacia el mar, a los procesos offshore, y efectivamente tienen entre el 70 y el 80% de su matriz en manos de los parques eólicos, y bueno, y el resto lo completan con energía térmica propia o energía térmica importada, ¿no? Pero el desarrollo que han tenido estos países en materia eólica ha sido fantástica. Bueno, ahí es donde están instaladas las grandes fábricas de aerogeneradores, ¿no? Hoy, date cuenta que, fíjate vos cómo es la tecnología, ¿no? La investigación y desarrollo. Por eso te digo que vamos a ver todavía cosas insólitas, insólitas en términos de no darnos cuenta hoy. Cuando empezaron a producirse los aerogeneradores para los parques eólicos, la potencia de cada aerogenerador era de medio megavatio a 1,5 megavatios. Hoy acá en la Argentina están en el orden de los 4,5, 7 megavatios, 7,5 megavatios los aerogeneradores. En China y en Estados Unidos y en Noruega, y en Dinamarca, están probando aerogeneradores de 25 megavatios. No solamente la cantidad o el volumen de megavatios posible, sino también el tamaño de los aerogeneradores, de tal manera que vos puedas producir muchísimo más en una menor cantidad de terreno. Hoy un parque eólico de 100 megavatios en la Argentina requiere 500 hectáreas, más o menos, para que te des una idea. 500 hectáreas que después son más, es el doble por los caminos, por la base, por el despacho, etcétera, etcétera. Pero
Tenemos que
bueno.
ver también que tendría un aspecto de colonización del territorio, del territorio argentino, porque habría principios hasta la instalación de pueblos. En fin, como se habla de
A
vaca
ver.
muerta, otro tipo de energía, pues, según todo lo que venimos hablando, pero también un aspecto así de urbanización, civilización, ¿verdad? De
Bueno,
gran desarrollo económico al margen de lo que la energía por sí produce.
bueno,
Sería
todas.
la cadena de los efectos económicos, en definitiva, que suele suceder.
Son los procesos lógicos, ¿no? Cuando todas estas cosas se dan, uno, en Argentina, luego, vos mencionabas Vaca Muerta y tantos otros. Si vos vas a recorrer la Patagonia y vas a los parques eólicos, que hay muchos, hay 50 y casi 60 parques eólicos al día de hoy, vos ves cómo las zonas aledañas a los parques eólicos, que están cerca de las urbanizaciones o de los pueblos o de las ciudades, van incrementando todo lo que es, o van generando todo lo que es logística, servicios, de distinta naturaleza, ¿no?
Bueno,
Es
Héctor,
increíble.
hemos tenido una vez más la ampliación de nuestra visión sobre este tema que hay que hacerlo conocer. La posibilidad de
Sí,
salida
señor.
que necesita la Argentina la incluye de una manera importantísima a la energía eólica y en general a las energías alternativas. Y es hacer patria, hacer conocer esto para cooperar a que sea realidad alguna vez y que sea pronto, que no sea a la retaguardia de un progreso internacional. Bueno, Hernán, muchas gracias otra vez.
Ha sido un placer, Fernando, como siempre, ¿eh? Muchísimas gracias a vos por invitarme, ¿eh? Un
Por
placer.
favor. Hoy hemos tenido de visitante al doctor Hernán Ruiz Moreno y nosotros volveremos en nuestro próximo programa a partir del martes de la semana que viene. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura